Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Comúnmente escuchamos decir que debemos alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios para nuestra vida. En cuanto a la vida del apóstol Pablo, podríamos decir que en su primera etapa de vida, sus prioridades estaban invertidas, ya que se concentraba más en su ejecutoria personal, en el plano espiritual, en vez de depender de la gracia, de la fe y del poder del Espíritu Santo en su vida. Como vimos en el día de ayer, en su vida en el judaísmo, Pablo se enorgullecía de los logros que había obtenido como todo un judío consagrado a su religión, y particularmente él pertenecía al grupo religioso más estricto de su cultura judía. Esto es, él era fariseo, hijo de fariseo, y él llegó a abrazar tanto su cosmovisión farisaica como su estilo de vida, y se preciaba de ser un santo hijo de Dios que procuraba ganar su favor y la salvación a través de un estricto estilo de vida y sometimiento a la ley mosaica, la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Para él, eso era sumamente esencial en su existencia. Sin embargo, él no había entendido qué era lo más importante de lo cual él adolecía. Y este conocimiento llegó como producto de su encuentro con Jesús cuando recordamos que iba en una comisión para perseguir a los seguidores del camino, los seguidores de Cristo, porque él consideraba que eran una amenaza a la esencia de su nación. Por lo tanto, las cosas que antes lo llenaban de orgullo eran en realidad obstáculos para su crecimiento en la fe que le impedían percibir su necesidad de Cristo. Y por eso vemos que en sus escritos él utiliza el lenguaje del comercio, de las ganancias y las pérdidas para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de la fe. Aunque no nos gusta pensar mucho en ello, todo ser humano tiene un libro de contabilidad espiritual. Antes, el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos, tal como luego le enseñó Jesús. Y definitivamente, que esa misma experiencia que Pablo tuvo, la debemos nosotros también tener para que coloquemos lo más importante en primer lugar y no nuestras conclusiones y criterios personales, aunque lo pensemos en el ámbito religioso. Muy bien, hermanos y amigos, entonces, con estas palabras introductorias, les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta lección número 6. Nuevamente con afecto les saludamos desde aquí su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Les acompañamos como de costumbre sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen a lo largo de este día. Gracias también damos a las radioemisoras que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, como también a través de la página del Internet. Bien, y sin nada más, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial, un saludo cristiano para toda nuestra querida radioaudiencia. Cada uno de los hijos e hijas de Dios que ha decidido colocar el estudio de la palabra en las prioridades de su vida diaria. Y es que estudiar la palabra de Dios debe ser fundamento para nuestra vida. La palabra de Dios es nuestro más firme fundamento. Hoy en día, cuando estamos llegando a un momento climático en nuestra historia, cuando definitivamente, más que nunca, vemos el cumplimiento profético, pues más que nunca necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra única norma de fe y conducta, como ese elemento que une la mente de Dios con la mente de sus hijos, porque la palabra de Dios nos ayuda a entender el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Nos da ánimo, nos da aliento para continuar adelante en medio de la batalla espiritual. Y hoy, cuando más que nunca estamos cerca del momento de nuestra redención, nos ayuda a estar preparados para ese momento histórico extraordinario, la venida de Cristo. Le suplico al Pastor Díaz que nos eleve al cielo en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces les invito para que nos dirijamos a Dios en oración, para que así podamos recibir del subtema de hoy las lecciones importantes y prácticas para nuestra vida espiritual. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a ti en todo momento. Gracias por la manera como guiaste la vida del apóstol Pablo, de un legalista a un cristiano genuino, consagrado e identificado con Cristo. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a seguir su ejemplo y que podamos poner como prioridad en nuestra vida lo más importante, que es depender de ti, de esa fe que tú nos das por tu gracia y de la ayuda del Espíritu Santo. Padre, que no reclamemos ningún mérito de nuestra parte al tratar de vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, que como tú nos invitabas, que permanezcamos en ti en todo momento. Bendícenos en esta hora, bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, ayer iniciamos con la lección número 6 bajo el título Confianza solo en Cristo. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Filipenses 3, 10 y 11, donde dice el apóstol, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Definitivamente que estas palabras de Pablo reflejan su confianza plena en Cristo para su salvación, y como ya indicamos, ya Él está en una etapa nueva de crecimiento espiritual al aprender de Jesús la gran verdad del Evangelio, que somos salvos solamente por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Para evitar que algunos pensaran que sus obras, como la circuncisión, contribuían a su salvación, Pablo deja claro que la justicia procede de Cristo como un don o regalo que es aceptado por la fe y que no es el fruto de la obediencia a la ley. Vimos que Pablo, muy reiteradamente, al dirigirse a los hermanos de Filipos, les reitera la necesidad espiritual de regocijarse en el Señor. Y esto es así porque debemos gozarnos en la salvación que Cristo nos ofrece sin poner nuestra confianza en la carne o en nuestras ejecutorias. Por eso el apóstol era tan claro con los filipenses para que no permitieran que las enseñanzas de los falsos maestros judaizantes no los desviaran de enfocarse en Cristo como la fuente de su salvación y no el apego a ese cúmulo de leyes que los judíos del Antiguo Testamento, que ya habían caducado y que apuntaban a Cristo, los filipenses eran susceptibles a ser engañados por estos falsos maestros. También vimos cómo era la vida pasada de Pablo y cómo la contrasta ahora con su nueva vida en Cristo. Definitivamente que a todos nos pasa igual. Debemos olvidarnos de lo que queda atrás de esa vida antigua y encaminarnos a lo que está delante, al premio de nuestra soberana vocación en Cristo Jesús. Bien, profesor, y para hoy, como anticipáramos, vamos a estudiar el subtema Lo Importante. Compañero, como nos dice el libro de los Hechos y como se refleja en las epístolas del apóstol Pablo, él había tenido un rápido ascenso en el mundo del judaísmo del primer siglo hasta que se encontró con Jesús. Entonces, profesor, ¿de qué manera la señora Elena White nos ofrece ese pensamiento tan pertinente para que, al igual que Pablo, nosotros recorramos el sendero de dejar atrás nuestra vieja manera de pensar? Compañero, ¿qué nos dice en el artículo titulado La debilidad espiritual inexcusable del 1 de julio de 1890? ¿Qué aprendemos de estas palabras?
Muy bien, Pastor Díaz, este artículo es una exhortación directa al crecimiento espiritual, pero al crecimiento espiritual constante. No es falta de luz, dice ella, sino resistencia a ella. Elena White sostiene que la debilidad espiritual no se debe a la ignorancia, sino al descuido deliberado de la gracia que Dios nos provee. Es como una especie de conformismo espiritual, una negativa a avanzar cuando Dios ya ha dado más luz. Sabemos más de lo que practicamos. La fe no puede ser estática, sino la vida cristiana tiene que transformarse por medio de la fe. No admite un estancamiento. Uno debe avanzar como cristiano en su vida, en su relación con Dios, jamás retroceder. La debilidad surge cuando, como cristianos, nos acostumbramos a las experiencias pasadas, vivimos solo de antiguas bendiciones y, de alguna manera, permanecemos lejos de todo conflicto interno que implique crecimiento. Dios no aprueba una fe cómoda, rutinaria, una fe en la que no haya una lucha contra el yo. La gracia divina, no sustituye el crecimiento, sino que facilita el crecimiento espiritual. Este artículo nos deja mirar la vieja mentalidad. Tenemos que tomar una decisión. No podemos vivir por inercia. Tenemos que tomar una decisión consciente, activa, de crecer, de acercarnos a Dios, abandonar hábitos, paradigmas mentales, renunciar a cualquier excusa espiritual, permitir que la verdad confronte al orgullo, a la autosuficiencia. No podemos confiar de lo que nosotros entendemos que es bueno o que somos buenos. Debemos buscar el crecimiento constante, una mayor sensibilidad espiritual, una mayor dependencia de Cristo. Debemos recordar que la obediencia no produce justicia. Es la fe genuina la que produce ese acercamiento, la justicia divina.
De acuerdo, compañero. Ciertamente que Pablo tuvo que abandonar su contabilidad espiritual y tuvo que cambiar sus valores judíos, que se medían por una religión exterior, y ahora se centraba en los valores celestiales. De hecho, sus palabras en Filipenses 3:7 resumen cuál fue su cambio espiritual y cuáles eran los elementos valiosos para él. Declara el apóstol: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, no hay dudas entonces que Pablo puso en una balanza su antigua vida y la vida actual en Cristo. Así que él colocó en un platillo todo su conocimiento, su futuro glorioso como alumno aventajado del gran sabio Gamaliel, así como también sus magníficos dones farisaicos. Todo eso para él era ganancia. Sin embargo, ahora él coloca en el otro platillo su vida desde que conoció a Jesús. Así que toda aquella ganancia en el judaísmo ahora la considera como basura, sin valor, porque nada puede igualar el amor de Cristo. Él añade en el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Definitivamente no podríamos comparar el valor de la vida eterna y vivir en ese mundo nuevo que Cristo nos prometió, comparado con los valores efímeros y pasajeros de este mundo que ciegan a muchos frente a esta realidad muy superior. En fin, existe una competencia natural entre las cosas que aquí se consideran importantes y aquello que el cielo realmente valora, esto es, un carácter semejante al de Cristo y nuestra salvación. Bien, profesor Valera, encontramos el siguiente comentario, y es que Pablo, cuando quedó ciego por su encuentro con Jesús, cuando iba camino a Damasco, a la misma vez su vista espiritual fue corregida y pudo ver con claridad las cosas. Entonces, compañero, cuando leemos Juan 9, donde encontramos la historia de otro hombre que era ciego y luego vio a Jesús con claridad, Jesús declaró que él había venido al mundo para que los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Compañero, entonces, ¿cómo podríamos aplicar este principio a nuestra propia vida?
Muy bien, Pastor Díaz, en el relato de Juan 9 hay dos grupos que están allí definidos. El que sabe que es ciego, el ciego reconoce su necesidad, no presume comprensión. Él, de alguna manera, está abierto a que Jesús obre en él y así recibe la vista. Hay otro grupo, los que creen que ven, que son los fariseos. Ellos tienen compromiso religioso, confirman una buena interpretación, estatus, experiencia, y sienten que no tienen necesidad. Así que ellos permanecen en ceguera espiritual. La ceguera real no es no ver, sino no creer que tenemos necesidad de ver, sino que ya vemos suficientemente. Eso nos lleva a reconocer las áreas donde yo creo que estoy bien, que soy suficiente. En nuestra vida personal y espiritual nos sentimos suficientes en ciertos aspectos. Yo siempre he pensado así. Mi experiencia me respalda. Yo estoy bien. El problema son los otros. Así que esas actitudes no suenan directamente mal, pero pueden cerrar el corazón al crecimiento, a la búsqueda de Dios. La autosuficiencia espiritual es una forma de ceguera. Hay que aceptar que somos ciegos, que tenemos necesidad de ver. Eso nos hace sentir que la búsqueda de Dios debe ser constante. Nos hace sentir que estamos en peligro de tropezar en cualquier momento. Y eso nos pone en una mejor situación. El ciego, pues, era rechazado, estaba expuesto y estaba también dispuesto a recibir toda bendición de Dios. Eso nos recuerda que a veces Dios muestra algo nuevo que nos incomoda, pero nos ayuda a crecer. A veces nos pide soltar ideas, hábitos, seguridades antiguas. Tenemos que mantener una actitud de una visión progresiva, con humildad para aprender, disposición para corregir o mejorar, y una dependencia diaria de Cristo que no esté atada solo a las experiencias pasadas, sino a una relación nueva.
Definitivamente que es así, profesor. Cuando nosotros contemplamos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, ese es el mejor colirio para nuestra ceguera espiritual. Es una realidad que en el mundo en que vivimos hay una competencia continua entre las cosas que se consideran importantes y aquello que el cielo realmente valora, o sea, un carácter semejante a Cristo y las almas salvadas. Como ya hemos visto, Pablo, antes de conocer a Cristo, había presentado su resumen de cualidades o razones para él gloriarse en la carne. Sin embargo, él abandonó todo ese cúmulo de características que él consideraba sobresalientes y positivas, lo cambió por el amor de Cristo. Es por eso que podemos afirmar que en cuanto a Pablo, cuando conoció a Jesús, entonces esto puso todas las demás cosas de su vida en la perspectiva correcta. Pasó de confiar en la carne a confiar en Cristo, como le dijo a los filipenses en el capítulo 3, verso 8 de su carta. De una justicia que estaba centrada en la ley, cambió a una justicia centrada en Cristo, completamente entonces dependiente de la fe en la gracia de Dios. Esa misma experiencia debemos nosotros también procurar tener. Podemos concluir entonces que en la vida de un verdadero creyente en Cristo no hay lugar para el orgullo por los logros humanos obtenidos. Cuando comprendemos que la salvación no depende de lo que podamos hacer, sino exclusivamente de lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros en Cristo, entonces aquellas cosas que se veían como ganancia son consideradas como pérdida por la hermosa oportunidad de conocer a Cristo Jesús. En fin, como cristianos, nosotros somos una obra en construcción. Por eso, él le aseguró a los filipenses que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a un buen fin. Finalmente, profesor Valera, el mundo puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo que realmente importa. ¿Cuál es, compañero, la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa?
Alguien ha llegado a decir, el problema no es el mundo, es su capacidad de distraernos. El mundo parece querer cegarnos, cambiar nuestra perspectiva, hacer que llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que hay algo que hace que lo urgente se desplace a lo importante, lo visible que eclipsa lo eterno, lo cómodo que debilita la fe. Esos son los aspectos donde el mundo trabaja en nosotros. La clave bíblica es una mirada intencional y perseverante a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo como punto de enfoque. Cuando Cristo es el centro de nuestras expectativas, de nuestra vida, todo lo demás se ordena. El éxito, fracaso, reconocimiento, pérdida, pierden valor absoluto y toman valor en torno a Cristo. No se trata solo de creer en Cristo, sino de mirar fijamente la vida de Jesús. La palabra de Dios se convierte en un lente que nos permite corregir desviaciones, percepciones equivocadas, redefine lo que es valioso, revela lo que el mundo normaliza, pero Dios no aprueba, porque el mundo le gusta hacer de ciertas prácticas cosas normales y aparentemente lo son, pero según la palabra de Dios no es aprobado por Dios. Sin esta lente es fácil confundirse. Hay personas que ven actividad como el propósito, el reconocimiento como sabiduría, la religiosidad como una transformación, y no es así. Una actitud constante de humildad nos ayudará a reconocer nuestra dependencia, fragilidad. Necesitamos ser corregidos y esto nos ayudará a crecer. Una comunión diaria, no solo las experiencias pasadas, los triunfos del pasado, sino los triunfos que Jesús te tiene preparados de aquí en adelante. Es una relación viva, una relación creciente, una relación transformadora, lo que nos ayuda a crecer.
De acuerdo, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces es imperativo que para nosotros mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa, es necesario, como muy bien lo descubrió Pablo en su vida, allá en Hebreos capítulo 12, nos aconseja versículos 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador o perfeccionador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es nuestro modelo. Recordamos, por ejemplo, que cuando él estuvo en el desierto de la tentación, una de las armas escogidas por Satanás para tratar de hacerlo caer fue presentarle los bienes de este mundo para que él cediera a esa tentación de llenarle los ojos con cosas materiales. Sin embargo, y gracias a Dios, nuestro representante Jesús supo cómo rechazar esos acercamientos con un así, dice el Señor, y le dijo: vete de mí, Satanás, porque yo no te voy a adorar ni a ti ni a las cosas de este mundo. Ese es el patrón de vida a seguir trazado por nuestro Salvador Jesús. Como dice Pablo entonces, pongamos los ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy martes del subtema Lo Importante. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar juntos la fe de Cristo. Les esperamos. Y en este momento solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Fortalécenos por el Espíritu Santo. Ayúdanos a tener una vida de victoria espiritual. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.